En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Bueno, vamos a contar algunas cosas de la historia reciente de Myanmar para entender el contexto de este viaje allí. La comunidad católica está formada por apenas 700.000 personas en un país en el que casi el 90% se declara budista, una religión que marca la identidad nacional. En 1982, durante la dictadura militar, se aprobó una ley de ciudadanía que, por motivos de seguridad nacional, no reconocía a los miembros de diversas minorías étnico-religiosas el estatus ni los derechos de ciudadano. Ahí se sitúa el origen de la represión de minorías como los Rohingya, de trágica actualidad por su masivo éxodo hacia Bangladesh, pero también otras de las que se habla menos, como los Kachin, mayoritariamente cristianos, o los San, Palauns y Karens. La élite nacionalista tutelada por el ejército ha visto tradicionalmente a estas minorías como una amenaza para la identidad budista de la sociedad de Myanmar. En 2016, unas elecciones libres han permitido finalmente que comience un proceso democrático que aún no se ha consolidado. La histórica líder de la oposición y premio Nobel, Aung San Suu Kyi, fue vetada por los militares y no puede presidir el gobierno, aunque actúa como consejera de Estado. La Iglesia Católica la ha apoyado siempre y confía en que la visita del Papa fortalecerá su tarea, muy condicionada aún por la tutela de los militares en la sombra. Francisco pronunciará mañana un esperado discurso ante las autoridades y representantes de la sociedad civil en el que hablará a favor de las minorías, aunque lo más probable es que evite mencionar por su nombre a los musulmanes rohingyas, tal como le ha pedido la propia iglesia del país para evitar que se dispare la tensión y males mayores. Otro aspecto fundamental de la visita será el encuentro del Papa con el Consejo Supremo de los monjes budistas, que son una verdadera fuerza social y un referente moral de la nación. Han jugado un papel decisivo en el final de la dictadura y podrían ser también decisivos para mejorar la situación de estas minorías. Bueno, a grandes trazos, contexto de un viaje apasionante que iremos desgranando día a día en esta semana que comienza. Y ahora en El Espejo vamos con el avance de las principales noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues naturalmente, el repaso hay que comenzarlo en Myanmar,
donde se encuentra el Papa Francisco en visita apostólica y ha sido recibido en el aeropuerto internacional de Rangún por los obispos birmanos. Hay que recordar que Myanmar, la antigua Birmania, es la primera parada de este viaje apostólico y es un país de mayoría budista donde los cristianos son solo algo más del 1% de la población.
Y la Conferencia Episcopal ha culminado su asamblea plenaria de otoño.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha explicado los resultados de los trabajos. Los obispos han reafirmado su apoyo al restablecimiento del orden constitucional en Cataluña y han condenado la imposición de la ley de ideología de género propuesta por Podemos.
El Rocío es nuevo santuario nacional.
Así lo ha decidido la Conferencia Episcopal en la pasada plenaria. Desde la Hermandad Matriz de Almonte valoran muy positivamente esta decisión del Episcopado español.
Y los hermanos maristas condenan cualquier forma de abuso a niños y jóvenes.
Lo hacen en la declaración del 22 capítulo general de la Congregación de los Hermanos Maristas, que se ha hecho público ahora. Los maristas aseguran que cualquier abuso es la antítesis de sus valores, que socava la finalidad de su instituto y que es una traición a los nobles ideales de su fundador, San Marcelino Champañán.
Y esta tarde abre sus puertas en Madrid el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y Familia de los Salesianos.
En él participarán unas 350 personas procedentes de las 90 provincias salesianas del mundo. En la apertura participarán el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, el nuncio en España, monseñor Renzo Frattini, y el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime.
Gracias, Nacho. Pues precisamente en un instante nos vamos a ir hasta la sede de este congreso. Vamos a entrar en sus contenidos. Una pausita y enseguida estamos de vuelta.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
zarasanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice:
pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Padre, dice el mundo entero.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en el tiempo del espejo. Como les decía hace un instante, hoy queremos acercarnos al Congreso sobre Pastoral Juvenil y Familia que organizan los salesianos y que comienza esta tarde aquí en Madrid. Ya están llegando, imagino que la mayoría pues ya están ubicados y recibidos, las 350 personas que proceden de 90 provincias salesianas de todo el mundo para abordar esta temática tan propia del carisma de Don Bosco. Está con nosotros, para comentar los contenidos de este congreso, el padre Fabio Atard, que es el consejero general para Pastoral Juvenil de los Salesianos de Don Bosco. Padre Fabio, muy buenas tardes y gracias. Hola. Por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿usted?
Pues también fenomenal.
Qué bueno.
Contentos de saber de esta iniciativa y la primera pregunta es ¿de dónde nace? O sea, ¿cuál es la urgencia que han percibido los salesianos para querer montar este congreso?
Sí, sí, es una pregunta que nos hacen muchas personas. Es una pregunta muy, muy puntual porque lo que está pasando en este momento, ¿no?, es una cosa que hemos pensado ayer. Es toda una atención pastoral que la Iglesia desde el Concilio Vaticano II puso como la primera urgencia en su reflexión durante la última parte del Concilio Vaticano II, cuando han propuesto las urgencias pastorales que tenemos. La familia, el matrimonio es la primera urgencia. Lo que pasa es que para nosotros pensamos a esta urgencia no solamente como una cosa paralela a nuestro trabajo, sino como un sujeto muy activo que participa desde el interior de la propuesta pastoral educativa salesiana. Lo que pasa es que durante estos años hemos pensado mucho a todo lo que es la evangelización, el camino, los procesos de la fe de los jóvenes. Después hemos pensado mucho a lo que es la participación de los laicos, que participen, que compartan nuestra misión. Y también todo el discurso de la dimensión comunitaria. Uh-huh. En los últimos dos, nosotros llamamos capítulos generales, es decir, es el encuentro mundial que se hacen las congregaciones religiosas cada 6 años. Uh-huh. Es interesante cómo la familia se presentó como una urgencia pastoral. Es decir, es importante hablar de la comunidad, es importante hablar de los laicos, claro, central para nosotros los procesos de la fe, pero no tenemos jóvenes sino al interior de una experiencia generativa y generadora de la familia. Y lo que pasa es que desde el último capítulo general, estamos hablando de casi 4 años, en el mismo capítulo hemos puesto la familia como una que nos pide una atención particular. ¿Y qué pasa? Hay Papa Francisco que pone la familia como su primera atención con 2 sínodos. Uh-huh. Es decir, que la reflexión que hemos hecho al interior de la congregación salesiana, el camino de la Iglesia, siguen juntos.
Convergen,
es esto. Eso para nosotros es una cosa muy linda, muy hermosa, pero en el mismo tiempo también es una llamada a la responsabilidad pastoral. Eso es el origen de la atención, es decir, que no es una cosa que no hemos empezado.
No se les ha ocurrido antes de ayer, vamos.
Exactamente.
Además, es que toda la preocupación, sobre todo por lo que es el mundo de los jóvenes, está en el origen mismo del carisma salesiano, de la propia historia de Don Bosco. Él descubrió esa situación que vivían los jóvenes en aquel momento del siglo XIX. ¿Cuál es la mirada que los salesianos tienen desde su propia experiencia al momento actual de los jóvenes?
Exactamente. Es interesante ver cómo la reflexión que estamos haciendo la empezamos desde la experiencia originaria y inicial de Don Bosco. ¿Por qué? Porque Don Bosco quería ofrecer a los jóvenes no solamente lugares, no solamente tiempos para buscar, para hacer juegos, sino experiencias y oportunidades donde pueden ver la acogida al interior de un ambiente que se llama familia. Uh-huh. Nosotros salesianos hablamos mucho el espíritu de familia. El espíritu de familia no es una cosa ideológica, no es una idea, sino una propuesta donde hay sacerdotes y laicos. No olvidamos la presencia de las mujeres al interior de la primera experiencia en Val d'Occo. La mamá de Don Bosco, muchas madres de chicos, uh-huh. Es decir, que Don Bosco quería ofrecer un ambiente que sin decir nada dice algo. Es todo el discurso de una familia. Hoy, como hoy, hablar de la familia no es solamente hablar de la familia como un problema. Esto es muy importante para nosotros. Uh-huh. Sino la familia como una oportunidad que vamos a acompañar a la familia, pero también a pedir a la familia que sigue ser sujeto pastoral. Es decir, que los padres no es solamente que necesitan ayuda, que verdaderamente la necesitan, sí. Pero hay unas posibilidades, unas oportunidades escondidas que al interior de una experiencia salesiana, unos padres, parejas, pueden descubrir que no solamente tienen ayuda, sino tienen la oportunidad de ser protagonistas pastorales. Nosotros creemos que los padres de nuestros jóvenes, no importa la situación al interior de la que ellos se encuentran, tienen algo a compartir, no solamente al interior de la familia, sino al interior de la historia de sus jóvenes, que no se limita solamente a la historia de la familia natural, sino es una historia que ellos tienen también al interior de sus amigos, de otros adultos significativos que nosotros queremos siempre ser al interior de nuestros jóvenes.
¿Y cómo se configura el Congreso para dar acogida a estas iniciativas, muchas de las cuales, pues me imagino que ya son realidad en distintos lugares del mundo, en función de los distintos contextos culturales? ¿Cómo se va a desarrollar el Congreso para que tengamos una mirada sintética? Sí.
Así es. Lo que hacemos es dos lecturas. Primeramente, una lectura eclesial. Nosotros no somos una cosa más o una cosa fuera de la Iglesia. Es por eso que hoy empezamos con una reflexión de Monseñor Bruno Forte, que fue el secretario general de los dos sínodos. Mañana yo tengo una relación, una ponencia, que habla el camino de la congregación, y voy a presentar también el resultado de una encuesta que hemos hecho al interior de todas nuestras provincias, todas nuestras inspectorías. Y la encuesta dice: ¿cómo vemos la familia? ¿Qué oportunidades tenemos realidades pastorales, pero también las oportunidades sobre las cuales debemos pensar y, claro, trabajar juntos? Tenemos también Carmen Peña, que fue muy presente al interior del sínodo, para que nos diga: hoy la Iglesia está mirando en esta dirección pastoral. Al final, la cuarta ponencia es parece de un salesiano que ahora fue nombrado hace unos días como secretario especial de dirección de los jóvenes, se llama Padre Rossano Sala, que nos va a indicar unas vías al interior del carisma salesiano. Pero al lado de esas ponencias tenemos cada día una sesión de buenas prácticas, lo que ahora estamos haciendo en todo el mundo salesiano. Segunda cosa. Tendremos también un momento de escucha. Los grupos continentales van a reaccionar a las ponencias que van a escuchar. Uh-huh. Es decir, que va a ser también el Congreso un momento de escucha desde los participantes a los que tienen responsabilidad de gobierno y animación de la congregación. Y también tendremos un otro tiempo que es, ¿no? Nosotros lo llamamos como mini curso, es decir, que cada participante puede elegir un tema, un sujeto, que cada día hay una hora y media que un grupo reflexiona sobre el liderazgo de una persona que tiene experiencia en este campo, tipo acompañamiento espiritual, catequesis, caminar con las familias que se encuentran en dificultades, familias que tienen, que jóvenes que no tienen familia, que hacemos, que estamos haciendo con personas, claro, que están trabajando sobre este tema en varias partes del mundo.
Pues ahí está la pasión educativa de los hijos de Don Bosco, que sigue viva y fresca, como vemos
sí,
en esta
intervención. Esperamos que quede.
Y dando muchos frutos. Padre Fabio Attar, muchísimas gracias por haber comentado con nosotros este congreso, que comienza esta misma tarde. Que vaya fenomenal y dé muchos frutos para todos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Unidos en la oración. Muchas gracias.
Un abrazo. Y ahora ampliamos ya nuestra página informativa. Vamos a ver todas las noticias de esta jornada en profundidad. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, hoy todos los caminos llevan a Myanmar.
Sí, porque el Papa Francisco ha llegado esta mañana a las 8 horas española al aeropuerto internacional de Rangún, la ciudad más grande de la antigua Birmania. Allí se ha producido la recepción de los obispos birmanos en un país de mayoría budista con una población católica que apenas supera el 1%. Desde el aeropuerto se ha dirigido al arzobispado de Rangún. Enviada especial de COPE a Myanmar, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Descansa ahora el Papa en el arzobispado de Rangún. El cardenal Bo, su anfitrión y que apenas puede ocultar su felicidad, ha vuelto a destacar que la visita del Papa Francisco supone una bendición para los fieles birmanos y que su presencia traerá al país una nueva era de reconciliación. Previamente en el vuelo, el Papa ha agradecido como siempre el trabajo de estos días y ha pedido oraciones por un viaje que afronta con mucha esperanza y ganas de reconfortar a la minoría católica. Hoy, antes de lo previsto, ha recibido al jefe de las Fuerzas Armadas Birmanas, responsable de la masacre que se está cometiendo contra la minoría rohingya. Mañana arrancarán los actos oficiales del viaje. El Papa tomará un vuelo hasta Naipidú, donde se reunirá con las principales autoridades del país, entre ellas la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Estaremos muy atentos al primer discurso del Papa en Birmania, que como sabemos se encuentra en el punto de mira internacional por su actitud ante esta minoría musulmana.
Gracias, Eva. Y aquí en España la Conferencia Episcopal ha hecho balance de su plenaria de otoño.
El secretario general de la conferencia, José María Gil Tamayo, ha explicado los trabajos que han llevado a cabo los obispos durante la asamblea. Uno de los temas tratados en este encuentro ha sido la ideología de género que los obispos han definido como fundamentalista.
Pretende excluir e impedir otras visiones acerca del ser humano y de este modo, según los obispos, se coartan libertades fundamentales, como he dicho, libertad religiosa, ideológica, libertad de expresión, de prensa, de cátedra y llega a instaurar una verdadera censura. Se trata en definitiva de una propuesta fundamentalista, incluso con alguna agencia con visos inquisitoriales.
El secretario general también se ha referido a los trabajos que los obispos vienen realizando de cara al próximo sínodo de los obispos, que con el título Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, se celebrará en octubre de 2018.
Lo han hecho en 49 diócesis españolas, quiero recordar, y se ha elaborado una síntesis que ya se ha mandado con todas las aportaciones de la síntesis de las diócesis, que han recogido la de los grupos de esas diócesis, la de los movimientos apostólicos y también las que han llegado de instituciones de la vida consagrada, de la vida religiosa. Y todo eso se han hecho una síntesis, se han juntado también las aportaciones y han enviado a la Secretaría del Sínodo. Habrá una información detallada sobre esto con una rueda de prensa especial para darles cuenta en detalle de cómo han sido las respuestas de los jóvenes. Pero hemos querido escucharles siguiendo la indicación del Papa.
Y terminamos contándoles que la Conferencia Episcopal ha nombrado al Rocío nuevo Santuario Nacional.
La Asamblea Plenaria también ha convertido el Templo del Rocío en Santuario Nacional. El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales, ha agradecido la decisión de los obispos españoles y ha asegurado que se debe a una reivindicación que la Hermandad transmitió a la Conferencia hace unos meses.
Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo y queremos hacerlo pues como la iniciamos, con la mirada puesta en Myanmar y también en Bangladesh, los dos países asiáticos que Francisco visita esta semana. Ayer, al finalizar el Ángelus, el Papa pedía rezar por este viaje a unos países que quizá consideremos lejanos o exóticos, pero que se sitúan en un área en la que se juega buena parte del destino de nuestro planeta. Y sería un error pensar que lo que allí está en juego tiene poco que ver con nosotros. Francisco dedicará buena parte de sus esfuerzos a confortar a las pequeñas pero alegres y valientes comunidades católicas de estos países, llamadas a ser fermento de paz, concordia y convivencia. Este viaje, está claro, es uno de los más difíciles de cuantos ha emprendido el Papa desde el punto de vista diplomático y también de los más importantes en la perspectiva del diálogo interreligioso. Como dijo ayer el propio Francisco, será un signo de cercanía del pastor de la Iglesia Universal para los pueblos de Asia y con ello un cimiento para la esperanza. Por supuesto que aquí en COPE acompañaremos al Papa en todos los pasos de este apasionante viaje.